Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un día más a esta vuestra emisión, vuestro canal cultural, literario, poético, de todo un poco, de todo un poco. Ya nos acercamos a Semana Santa, nos acercamos a esa semana que más de uno y más de dos os habéis cogido esos tres días para, pues eso, tener 9 días de vacaciones. Y yo sé que estáis ahí deseando que llegue mañana, las 3, las 5, la hora que sea, para tirar para la sierra, los pueblos de Madrid, o quedaros en Madrid directamente, pues para hacer cosas, ¿no? Porque vacaciones mucha gente tiene, pero no cierra nada, así que Madrid también es un buen sitio para visitar, ¿no? A pesar de los pesares. Lo bueno es para los chavales, sí señor, los chavales tienen ahora estos 9 días pues para disfrutar, encima con buen tiempo. Parece ser que la Semana Santa, ahora que no podemos irnos a ningún sitio, que no podemos ir a la playa, que no podemos ir a capitales emblemáticas donde la Semana Santa se celebra y donde hay procesiones increíbles, ¿no? Que todo el mundo le gusta y todo el mundo dice, oye, pues yo tengo que ir un año a esa, oye, pues yo tengo que ir un año a la otra. Pues este año nos vamos a tener que conformar una de dos, o con el recuerdo de aquellas procesiones, o simplemente pues esperar, ¿no?, al año que viene a que esto habrá terminado y podremos estar más o menos en una vida normal. No sé si con mascarilla o sin mascarilla, pero por lo menos que podamos viajar y podamos disfrutar un poquito de esas tradiciones, ¿no? Y los niños, pues evidentemente son los que más en falta lo echan y también son los más valientes porque son los que mejor están llevando todo esto. Así que, bueno, buen tiempo, parques abiertos, sitios donde ir, protección siempre, por supuesto. Y nada, como estamos hablando de los niños, estamos hablando de vacaciones, estamos hablando de divertirnos, pues ¿con quién vamos a ir? Con Pilar Sánchez y Lío, con los cuales tenemos la diversión asegurada, los sueños asegurados y la imaginación totalmente abierta, ¿no? Para poder crear lo que nosotros queramos con sus historias, las cuales nos divierten, y con esos cuentos que nos hacen a los mayores reflexionar y a los pequeños soñar o incluso verse reflejados en ellos. No os voy a entretener más y vamos a dar paso ya a esta dupla, a este dueto que nos hace sonreír cada jueves. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Buenas noches, Pascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches con muchos besitos. ¿A que sí, Lío?
Sí, para todos los niños y para todas las niñas. Y para mí también.
Hombre, claro que sí. Para ti también un besito muy grande. Bueno, Lío, y dime, ¿qué tal te lo has pasado esta semana?
Pues mira, Pilar, me lo he pasado muy bien, porque mira, dice mi padre y mi madre que ya llega la primavera y que tenemos que coger, dice mi padre, tierra enriquecida, dice, para echársela a los abuelitos y a todas partes. Y dice mi madre que también tenemos que sembrar unas cosas que tiene ella. Y que si queremos, pues entonces pues los podemos ayudar. Entonces nos vamos con mi padre a comprar la tierra enriquecida que decía mi padre. Y dice el señor que cuántos sacos quiere. Y dice mi padre los sacos que quiere. Y cuando llegamos a casa, pues dejamos los sacos en el patio. Y dice mi padre y mi madre que mañana vamos a echar la tierra a los árboles y a todas partes para que crezcan muy bonitos. Entonces, Pilar, al día siguiente nos levantamos todos muy contentos porque íbamos a sembrar. Y dice mi madre que para sembrar hay que ponerse unos guantes. Entonces nos ponemos unos guantes y dice mi padre, venga Lío, ven, que vamos a abrir esta bolsa de la tierra. Y Pilar, cuando estoy cogiendo la tierra con una palita muy pequeñita que me había dado mi padre, pues en medio de toda la tierra había un gusano.
¿Había un gusano? ¿Es normal?
No, no, Pilar. No es normal que pobrecito gusano esté ahí metido en una tierra y todo lleno de tierra por todas partes. Y en una bolsa. Entonces cogí a gusanito con los guantes y voy y les digo a mi hermana: mira, mira, pobrecito, lo que había ahí en la tierra. Entonces dice mi hermana: qué asco, qué asco, qué asco. Y empieza a correr, y yo decía hacia ella: ven, ven, que te voy a enseñar a este gusanito que es muy guapo. Y ella corriendo, corriendo y diciendo: déjame. No me enseñé ningún gusano, que me dan asco. Y le digo: pero si no pasa nada, si es muy bonito. Y corría y no quería ver a gusano. Y entonces dice mi padre: que venga, que deja gusano ahí en la tierra, que vamos a seguir echando tierra a los árboles. Y dice mi hermana que ella ya no mete la mano ahí porque ahí hay gusanos y da mucho asco. Y claro, Pilar, pobrecitos los gusanos que están ahí metidos, ¿a que sí?
Bueno, es normal que te encuentres gusanos, como tú dices, dentro de la tierra de sembrar. Y debajo de la tierra también hay gusanos.
Sí, sí. Además, Pilar, dice mi madre y mi padre que las mariposas...
Sí,
que también son gusanos y luego se convierten en mariposas. Y a lo mejor de gusano que yo encontré, pues a lo mejor también podía ser una mariposa, pobrecito.
Pues no creo que fuera una mariposa, pero por si acaso tú le dejaste en la tierra.
Sí, pero ya le dejé en la tierra, pero que le diera al aire y no estuviera metido en una bolsa.
Bueno, ¿y te lo pasaste bien sembrando y echando tierra enriquecida, como tú dices, a los árboles?
Sí, es muy divertido y te lo pasa muy bien. Y dice mi padre que ya verán lo bonito que se van a poner los árboles. Y dice mi madre que también se van a poner muy bonitos sus geranios. Y seguro, seguro que sí, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, Lío, pues nos alegra mucho saber que te ha gustado sembrar y con tierra enriquecida y que lo habéis pasado todos muy bien haciendo esa tarea.
Sí, bueno, todos nos lo hemos pasado muy bien, menos mi hermana.
Claro, porque a tu hermana le daban asco los gusanos.
Sí.
Bueno, Lío, ¿y qué te parece si ahora empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento.
Vale, y luego nos dices
si me ha gustado.
Muy bien, todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... La manzana y el gusano, de Eva María Rodríguez. Había una vez un gusano que vivía en una hermosa manzana, la más sabrosa y grande del árbol más bonito de todo el vergal. Todos los demás gusanos envidiaban al compañero que había conseguido aquella hermosa pieza de fruta. El gusano se sentía muy orgulloso de su manzana y no quería compartirla con nadie, y eso que sus hermanos gusanos insistían en vivir con él.
«Esa manzana es muy grande para ti solo. Podrías compartirla con nosotros», le decían sus hermanos gusanos.
«De eso nada»,
respondía él.
«Buscaos otra manzana».
«Pero todas están ocupadas. Además, la tuya es la mejor», decían. Compártela, por favor. ¿Qué hay para todos?
Cierto, mi manzana es la mejor,
presumía el gusano.
Pero es mía, solo mía. Si no encontráis manzanas para vivir, iros a otra parte.
Un día, el dueño del vergal hizo la cosecha. Una a una, con mucho cuidado, fue colocando las manzanas más bonitas en un gran cesto para venderlas en el mercado. Al verlo, todos los gusanos abandonaron sus casas, todos menos aquel que vivía en la manzana más hermosa y sabrosa de todas. Ya en el mercado, el gusano asomó tímidamente la cabeza. Estaba elaborando un plan para escapar con su manzana cuando sintió que se movía. El gusano escondió rápidamente la cabeza.
«Deme 2 kilos de esas manzanas, por favor», oyó decir a una mujer. «Y no se olvide de incluir esa manzana de ahí».
Cuando el gusano volvió a sacar la cabeza, se encontró en un gran frutero con otras manzanas, algunas peras, un par de plátanos y varias ciruelas. Pero no tuvo tiempo para investigar, porque enseguida oyó pasos y se escondió. Alguien cogió la manzana y la lavó. El agua llegó al interior de la manzana.
«¡Qué buena pinta tiene esto!», dijo la misma mujer que había comprado la manzana. «Me la voy a comer ahora mismo».
La mujer se disponía a darle un buen mordisco a la manzana. Olvidando el miedo, el gusano salió por el agujero con la intención de dar un buen susto a aquella mujer. No estaba dispuesto a dejar que nadie destruyera su casa.
«¡Vaya, un gusano!», exclamó la mujer. «Esto sí que no me lo esperaba yo».
Sin dudarlo, la mujer cogió un cuchillo, partió la manzana por la mitad y cada parte en 2 más y se deshizo del trozo donde estaba el gusano. Así el gusano acabó en el cubo del compost y, con el tiempo, volvió al mismo vergal del que había salido.
«¿Qué ha sido de tu hermosa manzana?»,
se burlaron algunos de sus hermanos gusanos. El pobre gusano no sabía qué decir.
«No te quedes ahí solo. Yo compartiré mi manzana contigo»,
le dijo un pequeño gusanito que se había instalado en una manzana casi tan bonita y sabrosa como la que él recién llegado tenía antes. El gusano agradeció el gesto de su amigo y aprendió que las cosas buenas de la vida son mejores cuando se comparten. Además, el gusano le enseñó a su compañero todo lo que sabía sobre manzanas, sin olvidarse de la lección más importante que había aprendido tras su última aventura: saber marcharse a tiempo. ¿Por qué aferrarse a las cosas que hay que dejar marchar no solucionan nada? Al fin y al cabo, hay muchas más manzanas en el árbol, pero solo si dejas marchar a la tuya cuando sea su hora, tendrás la oportunidad de descubrir las otras maravillas que te esperan. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Bueno, Lío, ¿qué te ha parecido el cuento?
¡Hala, Pilar! ¡Cómo me ha gustado el cuento! Porque mira, en esa manzana vivía un gusanito como el que yo me encontré, ¿a que sí?
Claro que sí.
Y ahora ha vuelto otra vez y se ha puesto con otro amigo suyo a vivir en otra manzana, ¿a que sí?
Sí.
Qué bien que ha encontrado otra casa de gusanito, igual que el gusanito que he encontrado yo. Y ahora seguro que está muy contento viviendo en otro sitio, ¿a que sí, Pilar?
Claro que sí. Bueno, pues nos alegra mucho, Lío, saber que te ha gustado el cuento. Y ahora ya nos tenemos que despedir.
Sí, adiós a todos. Adiós, Pascón. Adiós, FJ. Adiós, Pilar.
Adiós, Lío. Hasta el jueves que viene. Que tengas dulces sueños. Pascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, yo también me despido hasta el próximo martes, que volveré con un nuevo cuento. Y a todos los niños os mandamos muchos, muchos besitos y os deseo dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Lío, por haber estado una semana más con nosotros, haber estado aquí divirtiéndonos, entreteniéndonos y pasando pues un rato entretenido. A veces no vamos a 10 minutos, otros días a 15, quién sabe, ¿no? Lo bueno de esto es que no hay un tiempo establecido para que, pues eso, es que esto no se puede poner verjas al monte, ¿no? Pues esto es igual, no puedes poner verjas a la creatividad, a las historias y a las anécdotas que nos cuenta Lío, por ejemplo, o a recitar bien como se tiene que recitar un cuento declamado para que nos haga y nos transmita ese significado. Muchas gracias por estar con nosotros, que tengáis buena Semana Santa, que disfrutéis las vacaciones los dos. Espero que hagáis muchas cosas, que a la vuelta nos contéis qué tal ha sido para vosotros estas mini vacaciones. Después de ellos, evidentemente, vamos a ir con los siguientes colaboradores. Como veis, la semana que viene, ya os lo comenté, no va a haber programa, pues porque el equipo de Universo Literario, colaboradores, pues necesitan un descanso, ¿no? Hay que renovar contenidos y también descansar un poco, porque esto al final pues no es una maratón, parece una carrera de relevos en la que, aparte de todo lo que tiene uno, ¿no?, de obligaciones y de cosas que hacer, va por todo, no por mí, solo, ¿vale? Al final, pues estás en una vorágine diaria que pues vas un poco a matacaballo, ¿no? Y cuando te queda el fin de semana desconectas todo lo que puedes. Y aunque desconectas todo lo que puedes, ya estás pensando, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Seguramente nuestros colaboradores, yo incluido, esta Semana Santa, pues sí, tenemos 4 días de libre. Lo sabrán que tengan toda la semana libre, pero yo estoy convencido de que todos estarán pensando en qué van a hacer para la próxima semana de radio, que es después de Semana Santa, evidentemente. No me voy a entretener y os voy a pasar ya con nuestros siguientes colaboradores, otra dupla, otro dueto. Ellos son Octavio Jover Rubio y Octavio Jover Bernabéu, padre e hijo, que vienen a traernos poesía para crecernos el alma y música a la guitarra española para hacernos poner los pelos de punta. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, Pascón, buenas noches, Javi, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con mis poemas, con la entrañable música de mi padre. Y bueno, y hoy en especial os traigo en poesía algo que escribí hace tiempo, Amor Encadenado, un poemario, mi primer poemario, escrito junto a una compañera, Estela Villanrodes, que justo esta semana pues publica nuevo libro, Pasado en la Boca, un libro precioso que que estoy deseando leer. He leído algunos versos que he podido seguirle en redes sociales y me han encantado. Y seguro que este poemario será espectacular porque ella escribe muy bien. Y no sé, noto ya que sus versos son más, no sé cómo deciros, más serenos. Ha encontrado esa paz, esa sabiduría suficiente como para escribir más versos más profundos, ¿no? Y bueno, Pasado en la boca es un nuevo poemario de Estela Bellán Rodes, y junto a ella hace, pues en el año 2016, en la primavera del año 2016, publiqué Amor encadenado. Un poemario de amor, una historia encadenada entre una pareja que es una pareja que se ama con locura, pero algo les aprisiona y es imposible que acaben juntos, ¿no? Y esa ansia de estar juntos hace que salgan unos versos desde muy adentro, ¿no? Este poemario, Amor encadenado, se presentó en 2016 y de él surgieron cosas maravillosas, como una obra de teatro, como una fusión poético-musical, de baile, de teatro, de danza, con las voces de Esther y mías por encima. Aquello fue una pasada, porque llegó a gente que estos audios, ya yo nos mandábamos los poemas en audio, y esos audios llegó a gente que eran bailarines y creyeron que con eso se podía hacer una historia. Y bueno, y Esther y yo completamos una mañana una historia, nos fuimos a grabar a la Radio Aspe y concretamos una historia de amor apasionada, leímos nuestros versos y una música de fondo, y gracias a esa música, esos bailarines bailaban nuestros poemas y nosotros estábamos recitando. Era una cosa preciosa, a mí me encantó aquello. Y bueno, muchas más cosas, ¿no?, que ha dado este amor encadenado, este poemario. Bueno, pues os voy a recitar algunos versos de este poemario y deciros también que, bueno, el poemario está el prólogo, está escrito por mi profesor don Vicente Adavid, que le tengo muchísimo cariño, y en él hay unas pinturas, unas tintas de Francis Morel, un artista de Elche, que nos la cedió desinteresadamente y bueno, y la portada también, o sea que estuvo genial, la verdad que muy bien, muy, muy contentos con el resultado. Prácticamente lo que más también tenía como curiosidad esta historia de amor de este poemario, que escribíamos simultáneamente un poema a ella, un poema yo, un poema a ella, un poema yo, algunos unidos los dos, que cada último verso, o prácticamente cada último verso era obligatoriamente el primero del siguiente, ¿no? Y eso le daba un plus de dificultad a este poemario, ¿no? Bien, pues, por ejemplo, voy a leer este poema, se titula Jugando al amor, de Estela Bellán. Dice así: bajo la piel de la luna, descubro desesperada que añoro el deseo que inunda mis sienes. Quiero despertar en el abismo de tus húmedos labios bañando mi fe, recorriendo cuadrados pensamientos que en las esquinas guardan movimientos prohibidos alrededor de tu pecho. Sentir el brío de tus delicadas manos regalado a mi cintura mientras mis dedos recorren lentos cada valle oculto de tu silueta. Jadeos convertidos en eternidad instantánea, plasmando imágenes inolvidables en nuestra retina. Mi pelo negro sobre las sábanas blancas, tú dibujando senderos infinitos hacia mi ombligo. Juntos, amándonos entre placeres prohibidos y estrellas, haciéndonos sentir vértigo cuando intrépidos jugamos al amor. Y ahora yo escribí a continuación Aeropuertos, que empieza con ese último verso, Jugamos al amor. Dice así: jugamos al amor en la tarde de hilo, cuando a solas dibujo tu distancia, que me somete a tu ausencia, que me habla en tus WhatsApps, y por un momento sale el sol y amanece en este crepúsculo sordo, y me alojo en tu espalda y tus iconos de sonrisa de lejos acarician mi cara, y rejuvenezco 15 años cuando los aeropuertos besaban mis labios y todos los otoños estaban en Nueva York, y las noches dejaban de existir ante tu luz enamorada, cuando todo era antes de este largo invierno. Y te fuiste a galopar las olas y volviste para cabalgar mi sueño. Y no despierto desde entonces, esperándote en la noche sombría, desnudo, a que me vuelvan a besar los aeropuertos. Bueno, pues ahora vamos con un poquito más adelante, vamos con un poema de Esther. Bueno, el poema de Esther, nosotros acababa entre la lujuria de nuestros pensamientos y yo tenía que empezarlo así. Yo os leo, os voy a leer un poema mío, que es El alba incesante, de este amor encadenado. Dice así: entre la lujuria de nuestros pensamientos nos abandonamos al placer de la noche, descalzos del alma juntos en el sueño. Despertamos y nos espera la mañana con su abrazo de luz para regarnos el rostro. El café sabe a tus manos y tus ojos dibujan sonrisas en mis ojos. La tostada, húmeda de mantequilla, acaricia tus labios y tus manos caídas sobre la taza trazan corazones en un mantel de caricias. El mar ha salido junto al sol y los días. Paseamos juntos por la verde campiña y es ahora cuando miro la tranquila sombra de tus pasos recorriendo el sendero de nuestro destino. Y el alba incesante nos espera y un mediodía de sol radiante nos ilumina, librándonos de la carga del olvido con la paz de la montaña. Y tú caminas y yo camino sobre la eternidad efímera del día. Ahora Esther continúa con su poema. Se titula La eternidad efímera del día y dice así: sobre la eternidad efímera del día flota el aroma de tu cuerpo, la dulce fragancia del deseo que mis manos dibujan en la inmensidad, la muestra de un amor cotidiano convertido en paraíso perdido en los rincones de nuestra casa, un estímulo espontáneo movido por la costumbre de tenerte, imaginándote en las sombras del reloj mientras te espero, como si nunca nos hubiéramos conocido. Una eternidad entre el sofá y la hoguera de nuestra cocina, quemando nuestras almas en el fuego de una aventura jamás imaginada. Una locura acostumbrada a la rutina que exige la vida, mientras flotamos juntos en un universo infinito. Y ahora yo con el siguiente poema, que tiene que empezar, flotamos juntos en un universo infinito. Este poema lo titulé Las llamas de la noche. Dice así: flotamos juntos en un universo infinito, derramándonos en néctar de nuestra piel, abriendo las alas del invisible cielo, dispuestos a volar sobre las llamas de la noche. Dibujas con tus dedos mis manos de espuma. Mi cuerpo se abre en un surco infinito. Amaneces por la colina de mi torso desnudo y tu río de lava comienza a caminar sobre mí. Tus senos de miel rozan mi pecho y un océano enfurecido cabalga mi vientre, invitándome a un naufragio de estrellas. Tu boca recorre las longitudes de mis labios, tu mar acaricia la arena de mi orilla, mientras tus olas surcan mi cuerpo. Y es entonces, cuando me aferro a tus cimas insaciables y un rumor de enjambre me zozobra, inundando de éxtasis la infinita alcoba. Mientras nos abandonamos al lento latido de las caricias y la tormenta se calma sobre tus ojos saciados. Bueno, esto es un... Os he leído 5 poemas de este poemario y veis cómo la cosita se puso erótica. Y bueno, y quedaron... La verdad que estaba muy contento de este poemario y de este amor encadenado porque surgieron cosas maravillosas. Bueno, pues ahora doy paso a mi padre, Otavio Jover Bernabéu, con una canción preciosa que se titula Tristeza, escrita por José Pepe Montesinos, del grupo Los Pepe 04, y seguro que hará las delicias de los amantes de la música. Un beso muy grande, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los versos, chao.
Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Feliz Semana Santa para los dos también. Que disfrutéis muchísimo de estos días que nos regala el calendario. Espero que allí por Elda pues podáis disfrutar un poco del campo y del mar, si os dejan. Esperemos que sí. Y nos lo contéis también y nos pongáis los dientes largos a los que aún nos falta todavía, supongo que bastante tiempo, para poder viajar. Aunque no sea al mar, pero que no dejen viajar, ¿no? A ver unos castillos o algo así, ¿sabes? Porque al final tienes los que tienes en tu provincia, pero siempre te falta el que dices, joder, que me gustaría irme a toda la vida para ir a, pues no sé qué decirte, Segóbriga, vale, yo la conozco, pero, por ejemplo, toda la vida para ir a Segóbriga y justo cuando nos entierran es cuando realmente quiero ir, ¿no? Pues algo así siempre pasa, ¿no? Siempre que tienes tiempo para todo y cuando realmente llega el momento, pues es como, joder, macho, ¿y ahora qué hago? En fin, pues muchas gracias, chicos, os esperamos la semana que viene. Y bueno, pues vamos a poner algo chulo, que es propio de la casa. Y una cosa que estaba pensando y os voy a comentar. Bueno, esa música ahí un poco espacial, ¿no? Un poco extraña. No sé, a mí me la han dado y he dicho, oye, pues a mí me gusta. Además, más para el razonamiento, pensamiento que he tenido, no sé, algunos de vosotros recordaréis el siglo de las luces, ¿no? Es el siglo de las luces, llamado de las luces. ¿Por qué fue llamado de las luces? Pues no simplemente porque fue cuando se empezó a descubrir la electricidad y hubo adelantos científicos. También hubo un adelanto no solamente a nivel científico, sino también a nivel mental, un despertar espiritual. Hubo una revolución también de creencias religiosas. A Dios ya no se le necesita en la filosofía, por ejemplo. Y era el siglo de las luces, donde hubo pues auténticos portentos y donde la ciencia, en el siglo XVIII, dio un paso de gigante, ¿no? Y pensaba, y digo, oye, ¿y no estaremos nosotros ahora en un nuevo siglo de las luces? ¿En un segundo siglo de las luces? Porque si os dais cuenta, finales del siglo XX, ¿no? En el siglo XX, la verdad es que hubo bastantes avances, pero si os dais cuenta ahora en el siglo XXI, tan solo llevamos 21 años, Y lo que ha evolucionado esto, o sea, telefonía móvil, videoconferencias, Marte, motor de curvatura que ya teóricamente lo tienen, a nivel, digamos, intelectual, yo creo que no se ha escrito tanto en ningún momento de la historia. No ha habido tanto escritor como lo hay ahora mismo, ¿no? Y todo al alcance de la mano, o sea, la cultura está a un clic, o sea, puedes ver museos virtualmente, o sea, no hace falta ni que te desplaces, ¿no? O sea, ha habido una evolución cultural, científica, brutal, y esto no para, ¿no? Y me lo preguntaba el otro día, ¿no estaremos viendo un nuevo siglo de las luces? Salen ideas de debajo de las piedras para economía, para ecología, científicamente, ya os digo, de literatura, en el medio filosófico, el pensamiento también está variando mucho. No sé, decían que era la era de Acuario, pero no es que sea la era de Acuario, es que si os dais cuenta, si lo pensáis de verdad, o sea, yo me voy a basar en lo que es el tema escrito, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia, o sea, vosotros remontaros a cuando teníais, yo que sé, 10 años, 12 años? Estoy hablando de finales del siglo XX. Había tantísimo escritor, había tantos libros donde elegir, había tantas historias, había tanto poeta, había tanto ensayo filosófico, había tanta literatura de opinión. ¿A qué no? ¿A qué no? Y de hecho siempre pues estaban los intocables, digamos, y había pues eso, gente que empezaba, pero que tenían que pasar unos filtros súper estrictos por parte de las editoriales para ser publicados, ¿no? Y sin embargo, a día de hoy tenemos una gran facilidad, o sea, ya no, de hecho ya no dependes de las editoriales, ya no tienes que mandar tu manuscrito a una editorial, existen los lectores cero, que dices que es un lector cero, y los lectores cero son gente que lee tu novela, tu poesía, tu lo que sea, el libro que quieras publicar y te dicen, oye, pues me gusta, ¿verdad? Es una especie de cribado, ¿no? Entonces esta gente lo lee y luego tú decides si se lo mandas a una editorial, si te lo autopublicas tú o qué, ¿no? Luego han surgido correctores, gente que maqueta, gente que hace portadas, ¿no? O sea, es que hay de todo y no es un nivel como antiguamente que tenías que la editorial tenía todo, ¿no? Ahora hay gente independiente que hace todo eso. De hecho, y lo conozco y lo sé. Hay escritores, por eso os digo lo del siglo de las luces, porque en el siglo de las luces los científicos tal, no solamente eran científicos, también eran escritores, también se dedicaban a la música, se hacían un montón de cosas. Y yo conozco en primera persona, a día de hoy, gente que escribe, pero a la vez que escribe, se autocorrige, se corrige los textos, hace sus portadas, hace las maquetaciones, incluso se dedican a otras artes escénicas, ¿no? Teatro, fotografía, música, dibujo, ¿sabes? O sea, abarcan un montón de esas cosas, ¿no? Lo complicado, por ejemplo, es encontrar a científicos que escriban novelas, por ejemplo, o científicos que hagan poesía, o científicos que, aparte, se dediquen a la música o al dibujo. Es más complicado de encontrar eso, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un poco de diferencia, ¿no? Pero lo que es el nivel humanidades artístico, la gente es multi... no me acuerdo cómo se dice, iba a decir multitarea, pero esos son los informáticos. No, son multi... no me acuerdo cómo se dice, vosotros ya sabéis de lo que os estoy hablando, gente que hace muchas cosas y las hace bien, y las hace bien. Y por eso os digo, esto es como un renacimiento del conocimiento. Como que antes, para saber dos cosas, tenías que dar clases, tenías que... Y a día de hoy tú llegas y dices, oye, pues, no sé, me gusta escribir. Vale, te pones a escribir y dices, bueno, pues yo en lengua la verdad es que era un zote. Pero empiezas a ver cosas por internet y empiezas a buscar y vas corrigiendo tu texto y al final, oye, pues, con la práctica a lo mejor, pues eso, un filólogo, pero, ¿sabes? Y te curras mucho todo el tema de maquetaciones, todo el tema de tu libro, por ejemplo, ¿no? Dibujar, pues a lo mejor tú no sabes dibujar bien, pero hay programas que te ayudan, hay muchas fotos, ahora hay bancos de fotografía gratis o que pagas un poco y tienes a tu disposición un montón que puedes editar y puedes hacer lo que tú quieras. Hay programas de maquetación para hacer portadas de libros para papel. O sea, es que hay hasta programas que te dicen cuánto tiene que medir el lomo en función de las páginas que lleve el libro, ¿no? Y del grosor del papel del libro. O sea, es que hay unas cosas que son absolutamente alucinantes, ¿no? El tema de la música, pues oye, si la sabes hacer tú, perfecto. Pero que es lo mismo. O sea, es que ahora hay tantísimo programa de ordenador que no hace falta ni saber tocar un instrumento, ¿no? Vas jugando y te haces una musiquita y es como lo de... ¿cómo se llama esto? Los trailers estos que se han puesto de moda, los book trailers, que se han puesto esto de moda, ¿no? De antes de publicar el libro, pues que te haces un vídeo de 30 segundos, un minuto, para presentar tu libro en las redes sociales, ¿no? Y con tu música por detrás, con tus imágenes, con tu... O sea, que es que por eso os digo que tenía esa reflexión y digo, ¿no estaremos viviendo un segundo siglo de las luces? En función del conocimiento, los descubrimientos y cuánto avancemos como sociedad, porque últimamente más que avanzar parece que retrocedemos, en función de lo que ocurra, que seguramente yo no esté aquí y muchos de nosotros no creo que estemos aquí, porque vamos, pues cuando termine el siglo, teniendo en cuenta que la mayoría hemos nacido el siglo pasado, o mucho evolucionó la ciencia y nos permite vivir 150 años, o lo veo complicado, pero bueno, nunca se sabe, porque como sabéis, la ciencia evoluciona mucho, y de hecho nadie había hecho una vacuna para un virus en menos de un año, y en menos de un año tenemos una vacuna, o sea, no una, tenemos 5. O 6, o 7, no sé cuántas. Tenemos un montón de vacunas que vamos lento. Sí, vamos lento. Pero es que están ahí. ¿Algunas son un fiasco? También, pero es que están ahí. Que se han hecho en un año, señores, en un año. Y eso no lo había pasado en la historia. Es un hito histórico. Así que iremos viendo más adelante, pero esta es la reflexión que tenía yo hoy de siglo de las luces. ¿No estaremos viendo un segundo siglo de las luces? Pues bueno, aquí vamos a cerrar el programa de hoy. Es el último programa de colaboradores de antes de Semana Santa. Mañana tendremos a Adolfo Pascua, que viene con su poesía en el aire, que es quien cierra definitivamente esta semana y da las vacaciones, digamos, entre comillas, de Semana Santa. Y nada, que es un placer, como siempre, haberos tenido con nosotros, que nos hayáis escuchado, que hayáis decidido invertir parte de vuestro tiempo en divertiros, en estar con nosotros, en escuchar mis chorradas y mis reflexiones audaces, y que os esperamos dentro de una semana. Recordad, la semana que viene no habrá programa. Podéis escuchar los podcasts que estarán subiditos ahí en universoliterario.es para que podáis escucharlos si tenéis ganas. Sabéis que con las tarifas que hay ahora de internet, o sea, te lo bajas al móvil, incluso lo escuchas online y no gastas casi. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, las ganas que tenga, ¿no? Nada, gracias a nuestros colaboradores por haber estado esta semana con nosotros, a todos, incluidos todos los que han estado estos programas anteriores, y que tengáis todos unas felices vacaciones y nos vemos a la vuelta. Que descanséis y cuidaros mucho.